ser muy especial. Usted se puede sentar. La vamos a pasar delicioso. Le voy a presentar a la mujer que ha tenido la paciencia más impresionante. Le voy a presentar a una mujer muy paciente. Por 18 años la he conocido y créame que sé que es muy paciente porque es mi esposa. Adriana Olaya viene a predicar hoy. La conocí siendo profe de niños, enseñándole a niños Biblia, y hoy es la pastora de niños más hermosa que existe porque me reta un burgo.
Así ya, voy con este, ¿cierto? Muy buenas noches para todos. Qué alegría poder estar con ustedes en esta noche. El Espíritu Santo está aquí, ¿lo cree? Lo acabamos de cantar y quiero que allí tomemos un tiempo para volver a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Yo te pido hoy que tú nos hables, que nos retes, que nos muevas el piso para que salgamos diferentes, tomados de tu mano, Espíritu Santo. Y donde estás, quiero que te aprietes fuerte el puñito. Y haz, Espíritu Santo, salgo de este lugar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno que hayamos tenido la actividad con Tales del Espíritu Santo. Bueno, la canción con el Espíritu Santo, porque esta predica habla del Espíritu Santo. Pensemos por un segundo en la siguiente pregunta. ¿Tendrán los hombres y las mujeres algo en común? ¿Ustedes qué creen? Algunos quizás dicen que sí, otros dicen que no. Yo pienso que somos diferentes. Y para empezar, vamos a hacer una actividad que nos ayuda un poquito a confirmar qué tan cierto o qué hay detrás del hombre, de los hombres y las mujeres. Para eso vamos a usar todos nuestro celular, el medio de comunicación que usamos hoy para, como les decía, comunicarnos. Si lo trajeron, súper, si no, tranquilos, por favor, tomen su celular, no le quiten el modo silencio, yo voy a poner modo silencio el mío, y van a pensar en una persona ya. ¿Listos? ¿La tienen? Lo que van a hacer ahora es enviarle, bueno, escuchen primero la instrucción, van a enviar un mensaje corto a esa persona usando este medio de comunicación. Cuando cuente tres, lo enviamos. ¿Listo? 1, 2, 3. Tienen 30 segundos para eso. Vamos como en 15 segundos. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo enviaron? Son como los teens que son... No, no veo ningunos deditos por ahí moviéndose. ¡Listos! Se acabó el tiempo. Vamos a hacer ahora una sencilla encuesta, simplemente para ver cómo nos van los hombres y las mujeres. Esto no es una prédica de parejas. Quiero que miren las fotos que tengo atrás. Se trata de él, los hombres y las mujeres. Quiero que por favor levanten la mano aquellos que en su mensaje solamente utilizaron letras o palabras. Pero alto, por favor, para que me ayuden. Uy, no me falló mi cálculo. ¡Ay! Hombres. No me falló el cálculo. Bájenla, por favor. Gracias. Ahora van a levantar la mano aquellos que usaron emojis. Emoticones, simbolitos, caritas, corazoncitos, flores en sus mensajes. Levántela, por favor, bien alto. Bájela, gracias. Sin hacer una estadística muy complicada, muy sencilla, podemos a simple vista ver que los hombres se comunican de una manera diferente a como los hacemos las mujeres. Los hombres en sus mensajes quizás usan más palabras, son más concretos. Ok, sí. Las mujeres somos un poquito más expresivas y entonces podemos todas nuestras emociones, sentimientos, incluso los apoyamos con emoticones. Entonces, si tú no estás, si quizás eres un hombre y pusiste un emoticón, no te sientas mal. Es solamente un leve estudio que estamos haciendo de las diferencias que hay entre hombres y mujeres. La realidad es que sí, somos diferentes. Dios nos creó diferentes. Y nos creó diferentes para que hiciéramos algo en común. Y quiero que me pongas atención y digas conmigo algo en común. Y lo que Dios quiere que hagamos en común es construir buenas relaciones. Hombres con mujeres. Dios no quiere que vivamos como perros y gatos, peleando todo el tiempo en conflicto. No, Él quiere que tengamos buenas relaciones, relaciones en paz los unos con los otros. Por eso, dando respuesta a la pregunta con la que empecé, las mujeres y los hombres sí tenemos algo en común. construir buenas relaciones. Y de eso se trata este tema. Y el título de esta prédica es Construyendo Relaciones. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes. Esta frase quiere decir que hay que trabajar. Hay que esforzarse en tener buenas relaciones los unos con los otros. Las relaciones humanas son complicadas. Hay gente que nos cae bien y hay gente que simplemente no nos cae. O hay gente que nos cae re mal. No es fácil, es complicado estar en paz los unos con los otros. Dios quiere que caminemos en paz con todos. Y que no hagamos lo que el contrario a lo que el mundo hace. Si ustedes miran hoy en día las noticias, se pueden dar cuenta que es común en el mundo que las relaciones se rompan. Que si no me funcionó el matrimonio, pues fácil, me divorcio, me busco otra. Que no me funcionó vivir con mis papás, pues me voy de la casa. Que no me funcionó vivir en ese país, que no me funcionó estar en la oficina en la que estoy, pues renuncio. Todo lo hacemos como, el mundo lo hace como tan fácil. Aparentemente cree que romper las cosas y destruir las relaciones es lo normal. Dios quiere que nosotros como sus hijos vivamos en el sentido opuesto. Me explico. Mientras en el mundo es normal amargarse, tener rencor y ser vengativo en las relaciones, Dios quiere que perdonemos. Mientras en el mundo la gente es mala, porque hoy como nunca he visto gente mala, Dios quiere que seamos buenos. La buena noticia que hay detrás del esfuerzo y de todo lo que implica trabajar en nuestras relaciones es que Dios nos bendice. ¿Y cómo nos bendice? Nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios. Mateo 5:9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así que si tú eres una persona que procura la paz en todas tus relaciones, puedes estar orgulloso de ser llamado hijo de Dios. Un hijo de Dios no pelea con el otro. Un hijo de Dios no ve al otro como el enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no es el otro. Es el enemigo el que está como un león rugiente queriendo destruir tus relaciones. ¿Te habías dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que el problema y el caos en tus relaciones no eres tú ni quizás la otra persona, sino que es el enemigo que quiere destruirla? Un hijo de Dios entiende que no somos enemigos, sino que somos parte de un mismo equipo. Quiero que mires a la persona que tienes al lado. Son parte del mismo equipo. ¿Y saben cómo se llama este equipo de los que estamos aquí sentados y los que vienen por primera vez? Son bienvenidos a este equipo también. Pueblo de Dios. Todos somos parte del mismo equipo, llamados a hacer una tarea en común. Miren lo que nos dice Dios que debemos hacer como equipo. Juan 13:34-36. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces las mujeres pondríamos que emoji. Y los hombres, ok. Nuestra tarea es construir relaciones los unos con los otros, hombres y mujeres, en medio de nuestras diferencias, conforme al propósito de Dios. Que sean en paz, para que esas relaciones hagan algo espectacular, reflejen el amor de Dios a otros. Porque si estamos en conflictos, peleas, amargura, orgullos, grosería, ¿quién quiere conocer a Jesús así? Ay, no, yo no quiero conocer a Jesús que ella dice, no, a mí no me interesa ir a esa iglesia, esa persona es terrible, grita todo el tiempo en la oficina, se agarra con la esposa por teléfono, uy, no, yo soy a esa iglesia como que no voy. Ese es el reto. Cuando tú construyes una buena relación, proyectas el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y saben qué? La gente afuera está gritando que necesita el amor de Dios. Y el reto es para que donde hoy Dios te ha puesto, con tu jefe, en tu casa, en tu colegio, en tu universidad, tus relaciones inspiren a otros para que quieran buscar a Dios. Oye, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ese Dios al que tú amas. Para explicarlo un poquito mejor, voy a usar este juego. Se llama Jenga. Y la tenemos de este tamaño porque su presencia Kids me hizo el favor de prestármelo. No vamos a jugar Jenga. Lo que pasa es que son bloques. Y los bloques los podemos usar para armar torres, ¿cierto? Entonces quise armar dos torres. No sé si las ven acá. Una está construida y la otra está destruida. para esta predicación quiero que piensen no en torres, sino en relaciones. Entonces, aquí está la relación número uno y aquí está la relación número dos. Como pueden ver, les voy a presentar, les voy a vender. Esta es la relación número uno. La relación número uno está bien, ¿cierto? Se ve edificada, se ve que está... Puede que se le caiga un bloquecito, pero como está bien, firme, sabe que es lo que tiene que hacer para vivir en paz con el otro, pues simplemente vuelve y lo acomoda y lo pone en su lugar y hace lo que tiene que hacer, que es la tarea y es lo que les quiero enseñar en esta noche o les quiero compartir. Al ponerlo en su lugar, sigue manteniéndose firme. Pero veamos esta pobre Torre 2, esta relación. Esta relación creo que vive en todo lo opuesto a la paz. Es una relación de caos. Hay bloques por todo lado, quizás no viven en conflicto constante, en peleas, en amarguras, en odios, en tristezas y en todo lo demás. Quiero preguntarte, ¿con cuál torre identificas hoy las relaciones que tienes con todos los hombres y las mujeres que te rodean? ¿Con la primera? ¿Quizás con la segunda? ¿Quizás con las dos? Yo no conozco el estado de tus relaciones, pero Dios sí, y por eso te trajo esta noche a este lugar. Te trajo porque Él quiere que hagas un alto en tu camino, si quizás están como esta Torre 2, y revises cómo empezar a construirla bien. O que si quizás está como esta Torre 1, la sigas manteniendo firme, y aunque se le caiga un bloque, sepas qué es lo que tienes que hacer para que no se derribe. Haciendo el ejercicio, me puse en la tarea de revisar mis relaciones con los hombres y con las mujeres. Y tengo unas aquí, en la 1, pero también tengo otras aquí como que en construcción, como que medio rotas, medio destruidas, medio caídas. Con las mujeres me va bien, gracias a Dios, en mi trabajo, con mi equipo de trabajo, con mis ovejitas, con mi familia. Busco tener relaciones con mujeres para poder, entre todas, poder darnos ideas, apoyarnos, cómo hacer mejor las cosas, incluso descanso. Descanso cuando puedo hablar como una cotorra y sé que encuentro a alguien que por fin me entiende y que sabe qué significa ser ama de casa y tener mil platos volando. Y yo, ay, es chévere. Pero también hay relaciones donde, y está mal lo que voy a decir en las relaciones, porque he preferido dejarlas así, en caos. Mejor no sigo construyendo porque esa relación es como conflictiva, entonces yo mejor no me meto allá. Como que hay mucho chisme, como cada que la llamo me carga, como que no me edifica, como que, ay, yo mejor la dejo ahí y no la construyo. Con los hombres estoy igual. Tengo torres aquí y tengo torres acá. En este tiempo de mi vida me rodean los hombres. En la oficina tengo muchos hombres a mi alrededor. En mi casa vivo con tres hombres. Cuando voy a clase de fútbol con mis hijos hay hombres. Cuando voy a las piñatas de los niños hay niños por todo lado. Tengo mucha testosterona en mi alrededor. Dios tiene un propósito, no sabe por qué. Pero quiero comentarles específicamente mi relación con mis hijos. Ya no tengo bebés, tenemos niños. Estamos formando niños. Y bueno, los que son padres en este lugar saben que es entrar a formar. Entras a corregir, ¿no? Por aquí no es, así no se dice, es por este lado. Y en medio de ese proceso, justo la semana pasada, sucede algo en casa. Y es que me he dado cuenta que la cantaleta, ¿cierto, hombres? La cantaleta y el conflicto no sirve mucho. Entonces, a veces yo les digo a ellos las cosas y no me escuchan. Entonces, le pregunté un día a Henricito, oye, ¿por qué no me escuchan? Por favor, diles tú, a ver si a ti sí te obedecen. Y efectivamente, a la voz del papá lo hicieron, y a la voz de la mamá no. Entonces, él me explica que es que sienten un... Después de 15 minutos, y reaccionan como a la media hora cuando uno ya está, que por favor, si lo puedes hacer. Entonces, en medio de ese tire y afloje, un día, la semana pasada, llega Henricito a la casa y pues yo me rendí, yo estaba dormido y descargué, adivinen qué hice, mujeres, toda mi frustración del día de la tarde. Hablé como una cotorra, le conté todo lo que viví. Mira, con tus hijos, ¿qué vamos a hacer con tus hijos? No recogen, no hacen, no terminan, no me ayudan, no me escuchan. ¿Y adivinen cuál fue la respuesta de este hombre? Fue, me mira, concreto, muy corto, me dice, ay, no, es que me acuerdo, miren, ¿sí? estoy en el proceso. Por eso les dije que estoy construyendo mi torre. Me dice, tranquila, van a crecer. ¿Qué? miré con angustia, con desespero y con, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo que van a crecer? Yo lo que quiero es que tú vayas, los levantes, hables con ellos, les digas, les enseñes, diseñame ya la estrategia, cómo enseñarle a un hombre, porque es que yo soy mujer, las hormonas son diferentes, por favor, ¿me explicas? Me miró, guardó silencio y dije, no puede ser. Entonces, se imaginan, estoy en la tarea de construir la relación, no solo con mis hijos, sino también con mi esposo, porque si no lo hago, mis hijos, aunque vengan a la iglesia, no van a querer conocer a Jesús. Porque van a decir, mi mamá está hablando de Jesús, pero la casa es un caos. ¿Cuál Jesús? Y estoy a tiempo de hacer mucho en mi torre con ellos, en mi relación, para que tomen la decisión de conocerlos. Y por lo tanto, mi esposo también. Esa noche, muy frustrada, pues me puse de rodillas y pues me descargué con quien me tengo que descargar. Oye, no, mujeres, con Dios. Y Dios sí me dio una respuesta larguísima. Imagínense. Dios sí me respondió largo, no fue corto. Le dije, Señor, tú los diseñaste, tú los creaste, tú hiciste a los hombres, yo soy mujer. Me haces el favor y me explicas y me haces el mapa para construir buenas relaciones con ellos, porque yo quiero que conozcan a Jesús que vive en mí. Yo no quiero que mis hijos, cuando sean adolescentes y estén en el encuentro de teens, tengan que decir, es que mi mamá fue una terrible, y tengan un súper chichón con su mamá. No, Señor, ayúdame a hacer la tarea bien ya. Y Dios es lindo y, como les dije, me respondió, y me respondió largo. Me lleva al capítulo, al libro de Efesios, en el capítulo número 4. Y quiero que lo anoten allí. El libro de Efesios es un libro que escribe el apóstol Pablo al pueblo de Dios en Éfeso. Es decir, que también es una carta totalmente válida para nosotros hoy. Y justo en este capítulo, él le da instrucciones a los creyentes, es decir, a los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y esas instrucciones que le da, habla de sus relaciones. Porque cuando tú también llegas a los pies de Jesús, el Señor está pendiente de cada detalle en tu vida, incluso de tus relaciones. Miren lo que dice Efesios 4, 1 al 3. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, le ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Les dije que somos parte de un solo equipo, del mismo equipo. Eso lo tenemos en común, hombres y mujeres. Versículo 2. Sean humildes, amables y pacientes. Brinden apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Y hago énfasis en esta última parte. ¿Recuerdan que les dije que hay que esforzarse en las relaciones? El Señor vuelve y nos lo dice. Hagan todo lo posible. Trabajen en sus relaciones. No boten la toalla. De todo el capítulo número 4, haré énfasis en los versículos 31 y 32. Porque ellos hablan de las cualidades que nos ayudan a construir bien las relaciones con los demás. Efesios 4, 31 a 32 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Abandonen. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Volvamos sobre las torres. Lo que estos versículos nos están diciendo es que para enderezar esta torre, yo tengo que poner bondad, perdón y compasión. Y tengo que quitar, aquí se va a jugar Jenga, tengo que quitar la rabia, la ira, y se me va a caer. La ira, rabia, ira, ¿qué más dice? Tristeza, vamos a cerrar. Tristeza, sí está. Tristeza, maldad, todo lo que dice allí. Eso no puede estar en tus relaciones. Aparecieron los que sí deben estar, amor y bondad. Ahí están los emoticones apoyando por las mujeres. Por las mujeres están los emoticones también hoy en la prédica. La bondad y la compasión van de la mano. La bondad son los actos buenos que yo hago con las personas cuando me he identificado con su necesidad. Aquí quiero honrar a una pareja que Dios me permite conocer, y yo hablé con ellos y les dije que iba a honrarlos hoy. Esta pareja es especial. Ellos saben qué es el concepto de bondad y compasión. No pueden tener hijos y entienden el corazón compasivo de Dios por los niños huérfanos. Y en respuesta a ese corazón compasivo, se mueven en un acto de bondad. Y el acto de bondad que ellos hacen es adoptar. En este momento tienen dos niños adoptados. Estos niños fueron abandonados, rechazados, es decir, no tenían ninguna relación. Y esta pareja se le mide a empezar a construir de la nada una relación con estos niños. Estar en la tarea no ha sido fácil, pero lo están haciendo. ¿Y saben qué es lo más lindo, lo que Dios me mostraba cuando hacía la prédica? Que adivinen qué va a pasar con esos niños. Se va a cumplir la tarea. ¿Recuerdan que tenemos una tarea mutua cuando tenemos buenas relaciones? Estos niños van a llegar al cielo. Son salvos porque están en un hogar que decidió conocer a Jesús, servir a Jesús, y están en la tarea de construir. ¿Se dan cuenta qué pasa cuando yo tengo buenas relaciones? Relaciones de paz, impacto, y llevo a los otros a Jesús. Eso es compasión, eso es bondad. Jesús fue compasivo, fue bondadoso. Él es nuestro ejemplo. Él ayudó, entendió la necesidad de las personas y se movió en actos de bondad todo el tiempo. Sanó a los enfermos, sanó cojos, ciegos, sanó a la mujer del flujo de sangre, trajo libertad sobre los cautivos, le dio de comer a los que no tenían hambre, alimentó a 5,000 que tenían hambre, que cuando él estaba enseñándoles. Fue compasivo y también hizo un milagro cuando vio a sus amigos tristes por la muerte de su hermano, Marta, María y Lázaro. Resucitó a Lázaro. Se le acercó a los niños. Oró por Jerusalén. Y la buena noticia es que no fue solamente hace 2,000 años. Jesús hoy es compasivo contigo. Jesús hoy quiere tener actos de bondad contigo. ¿Y sabes a quién va a usar? Quiero que mires a la persona que tienes al lado. Ahora mira a la que tienes atrás. A ellos, a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos los brazos de Jesús en la actualidad para traer bondad, para traer compasión a la vida de las personas. ¿Y sabes qué va a pasar cuando esta bondad y esta compasión se mueva en tu oficina o en tu colegio o en tu barrio donde te muevas? Que las personas, que este pueblo de Dios va a crecer. Y ese es el propósito de Dios. Un día Jesús sube a una ladera a contar el monte, a hablar y a enseñar a sus discípulos con el sermón del monte. Y este sermón es simplemente tips que Dios nos da en manejo de nuestras relaciones. Buenas relaciones, porque Dios quiere que tengamos buenas relaciones los unos con los otros. Incluso hay bendición cuando tú eres o buscas tener esas relaciones en paz. Mateo 5, 4 al 7 dice: dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Has visto gente llorar a tu lado? Yo sé que sí. Un acto de bondad no es simplemente ignorarlo. Puedes traer una palabra de bendición, puedes traer un detalle, puedes hacer algo por esta persona. Ahorita cuando me estaba arreglando las uñas fue impresionante porque una señora le da un ramo de flores a esta señora que me estaba arreglando las uñas, que estaba muy triste. Y yo, ella se quebranta, yo también me quebranté. Yo dije, ¿esto qué? No, ella me dice que Dios me lo manda. Yo dije, wow, ¿cómo aprendo de esta señora? Compró un ramo más de flores en su mercado simplemente porque sabía que Dios le iba a decir que se lo diera a alguien. Tú eres los brazos de Dios para mostrar bondad a otros, para traer consuelo al que está triste. Mateo 5, del 4 al 7 sigue diciendo: dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. ¿Sabes que un acto de humildad es pensar en el otro antes que en ti? Eso es bondad. Cuando yo pongo primero al otro antes que a mí. Eso hacen los hijos de Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Y yo quiero que Dios me trate con compasión. Yo quiero ser compasiva. Efesios 4:32, el versículo que les conté que estaba leyendo, termina hablando del perdón. Dice: perdonen así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. El perdón cierra el versículo porque es muy importante. Vamos a seguir construyendo esta torre y voy a ponerle a este bloque el nombre de perdón. El perdón es la base. Cuando yo he perdonado, puedo empezar a ser compasivo y bondadoso con las demás personas. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es entregar el mismo perdón que Jesús me entrega a mí, porque ella no se acuerda de mi falta. Él la borró, Él la limpió. Y Él quiere que yo tome la decisión de tomar ese perdón que Él ya me entregó en la cruz a la otra persona. Para que cuando lo he perdonado, pueda empezar a tener compasión de Él y empezar a actuar también con actos de bondad. Hebreos 10, 17 al 18 dice: después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Jesús es un ejemplo de perdón y Él quiere que te muevas en perdón. El milagro más grande que nos ha entregado es la cruz. Si Él nos perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Si pensamos en la imagen del Calvario, está Jesús con los dos ladrones. Él perdona a uno de ellos y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El perdón de Jesús hizo que este hombre, ya al final de su vida, esté hoy en el paraíso. Tu perdón. Tú no te imaginas que pueda ser el perdón que hoy le entregas a alguien, que es el mismo perdón que Dios te entregó. Puede cambiarle el destino eterno a esa persona. Y ya no se va para el infierno, se puede ir para el cielo contigo. Porque se han acercado a Dios y han entendido el amor de Dios. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando hemos perdonado, restauramos la relación que está rota. Empezamos a construir bien. Y como les decía, podemos seguir colocando bondad y compasión. No es fácil de la noche a la mañana, de un día para otro, empezar a ser compasivo y bondadoso o perdonar. Humanamente es difícil, no es fácil. Y voy a poner algunos ejemplos. No es fácil ser compasivo y bondadoso con tus papás cuando se divorciaron y nunca pensaron en ti, pensaron solo en ellos. ¿Cómo me pides ser bondadoso y compasivo con mi esposo o mi esposa si fue infiel y nos abandonó? ¿Cómo me pides ser bondadoso y compasivo con mis hermanos y todo el tiempo me la montaron desde que era niño y había favoritos y nunca me ayudaron? No es fácil. Y como no es fácil, necesitamos algo poderoso y algo sobrenatural. Al final de la alabanza cantábamos acerca de un poder. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. En tus fuerzas no vas a poder mantener esta torre firme. Se van a caer algunos bloques. Somos humanos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Lo mejor es que podemos pedirla. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo? Camina en perdón, perdona, para que puedas tener compasión de esa persona y ten un acto de bondad con ella. Esta prédica es para mí. De ahora en adelante, todas las mañanas, no solamente voy a orar protegiendo a mis hijos para que les vaya muy bien, sino que le voy a pedir al Espíritu Santo, después que me dé, le voy a decir al Señor: Señor, ayúdame a perdonarlos por el berrinche de ayer. Ayúdame a perdonarlos por el berrinche que quizás hagan hoy. Pero dame tu amor, Espíritu Santo, para que mi vida los impacte y los impacte a amarte. Yo soy la primera que va a hacer la tarea de buscar al Espíritu Santo. Porque cuando lo buscamos, hay algo que Él hace. Cambia esos emoticones feos de rabia, ira, maldad, tristeza y todo lo que hablamos que toca sacar de las relaciones para poderlas construir bien, y los cambia por su fruto. El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces en esta torre no solamente va la bondad y la compasión y el perdón del que estamos hablando, sino todos los demás frutos del Espíritu Santo, reflejándose en tu vida, porque en el momento en que recibes a Jesús como Señor y Salvador, ya el Espíritu Santo está viviendo allí. Y entonces vas a empezar a reflejarlos en tus acciones, en tus palabras, en las decisiones que tomas con respecto a las personas. Vas a empezar y vas a seguir construyendo bien. Pero a veces, y el fin de semana pasado estaba sentada aquí escuchando la prédica y fue impresionante para mí la revelación que Dios me da a través de lo que el pastor nos comparte, porque dice: sí, estamos acá con el fruto, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos su poder. Entonces sumamos al fruto del Espíritu Santo su poder para poder hacerlo y tu decisión de obedecerle, porque si le obedeces, eres digno de ser llamado hijo de Dios, y yo quiero ser llamada hija de Dios. Quiero ser diferente en medio de este mundo, porque estoy haciendo su voluntad y es tener relaciones en paz los unos con los otros. Cuando tomo la mano del Espíritu Santo y fluyo en el fruto del Espíritu Santo en mis relaciones, va a pasar algo, y es que ya no va a gobernar más mi pecado, mi naturaleza pecaminosa que está ahí. Esa naturaleza pecaminosa que te hace pelear todo el tiempo y que te hace estar triste y en problemas en tus relaciones, ya no va a estar allí. Va a estar el Espíritu Santo. Romanos 8, 5 al 6 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, es decir, en vivir en paz, no en conflicto. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Quise ponerle algo de matemática al final de esta prédica. Y voy a hacer una suma muy sencilla. Si yo sumo el fruto del Espíritu Santo más su dirección en mi vida, voy a poder, eso es igual a tener relaciones en paz con los otros. Y cuando yo tengo relaciones en paz con los otros, es como si lo multiplicara al infinito. Es decir, cuando yo hablo de infinito, hablo de algo que no tiene límite. Y multiplicarlo al infinito es contar con la ayuda y la bendición de Dios en tus relaciones. Dios quiere bendecir tus relaciones y las va a bendecir cuando tú lo obedeces para vivir en paz. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Vamos a tomar un tiempo para orar y quiero que sea una administración poco práctica. Vamos a volar, pero la vamos a hacer. Dios quiere sanar, quiere hacer algo con tus relaciones hoy. Quiere que salgas de este lugar diferente, tomando acciones de la mano del Espíritu Santo. Entonces, en este momento quiero que pienses en una relación. Yo sé que mientras hablaba quizás ya Dios te empezó a traer cosas. Quizás una relación que está así y que a veces se le cae un bloque por la ira y tuviste un día de ira. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Perdonar y tener un acto de bondad. Entonces, llévale un ramo de rosas si peleaste con tu esposa. O quizás está así. Vamos a empezar a construirla. ¿Listo? ¿Tienes la persona? ¿Tienen hoja para anotar? Si tienen hoja, levántenla. Y si no, tranquilos, lo dibujan en su mente. Quiero que dibujes la torre que tienes con esa persona en este momento. Está como la 1 o como la 2. No hay torre. Entonces la vamos a empezar a construir. Ahora cierra tus ojos. Y le vas a decir: Señor, te doy gracias porque tú me amas y estás interesado en cada detalle de mi vida. Yo reconozco que tú quieres que arregle las cosas. Y te presento esta relación y quiero que se la digas allí: Señor, yo te entrego esta relación. No está fácil, dile cómo está. Dile: Señor, está rota, está en construcción, es difícil, construimos pero vuelve y se destruye. No está fácil la cosa, Señor, no ha sido fácil. Yo hoy te quiero pedir perdón y quiero que le pidas allí perdón a Dios porque muy seguramente lo sacaste de esa relación. Momentos más duros que hemos tenido con Henry como esposos es cuando nos hemos dado cuenta que hemos sacado a Jesús. Dile: Señor, perdóname porque te hemos sacado de esta relación. Esto es en el caso de pareja, pero a veces con los hijos pasa. Hemos sacado a Jesús, con los hermanos, con el jefe. Perdóname, Señor, porque te he sacado, porque no te he buscado, porque no te he consultado. Yo hoy reconozco que necesito que me ayudes a construir bien esta relación. Yo necesito, Señor, que tú entres, endereces, levantes, me ayudes a construir. Quiero que abras tus ojos de nuevo. Y si estás dibujando, quiero que dibujes el primer ladrillito y le vas a poner la palabra perdón. Si no estás dibujando, píntalo allí en tu mente, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es poner el primer ladrillo. Vamos a perdonar. Quiero que cierres tus ojos, Señor Jesús. Yo hoy corro a ti, te doy gracias porque tú me das de tu perdón. Yo recibo tu perdón hoy. Yo reconozco que tengo que perdonar a esta persona por, y quiero que en un murmullo le digas, tengo que perdonarla porque es odiosa, porque no me ayuda, porque no me entiende, porque grita todo el tiempo, porque no ha traído paz, porque vivimos en conflicto, porque tiene la culpa de todo, porque me acusa, porque no es fácil, porque es un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Yo tengo que perdonarla por, pero reconozco que no lo puedo hacer en mis fuerzas, que yo necesito de ti, Señor, yo necesito tomar tu mano, tomar tu perdón, ese perdón que me diste en la cruz, y entregarlo. Yo hoy, quiero que repitan conmigo, tomo la decisión de perdonar a, y quiero que digas allí la persona con la que necesitas perdonar hoy. Yo tomo la decisión de perdonar a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, a mi líder, a mi oveja. Yo tomo la decisión de perdonarlos hoy con el perdón del Señor. Y yo en el nombre de Jesús renuncio a la rabia, renuncio a la tristeza, al odio, al rencor, a la amargura y a todos los demonios que se han querido meter para traer división en nuestra relación. Yo en el nombre de Cristo Jesús renuncio a todo ídolo falso que hice de la persona, pensando mal de ella todo el tiempo, no queriendo tener relación con ella todo el tiempo. Yo en el nombre de Cristo Jesús te la entrego, Señor. Y declaro al mundo visible e invisible que la perdono. Quiero que abras ahora tus ojos de nuevo. Y vas a notar o vas a dibujar dos bloques siguientes. Vamos a notar el primero, compasión. Quiero que los vuelvas a cerrar. Dile, Señor, yo necesito amor por esta persona. Yo no me puedo identificar con esta persona si tú no me llenas de tu amor. Y quiero que levanten allí los brazos como niños pequeños. Señor, lléname de tu amor para amar a esta persona cuando lo único que quiero es estortillarla, cuando lo único que quiero es salir corriendo, cuando yo no quiero buscarla. Lléname de tu amor, Señor. Dame compasión. Permíteme identificar su necesidad. Permíteme, ayúdame a entenderla. Quiero que ahora se ponga sus manitos en los ojos. Ayúdame a verla como tú la ves. No es como yo la estoy viendo, es como tú la ves. Y Padre, yo te pido ahora que tú ministres a tu pueblo y que ellos puedan ver a las personas que les rodean como tú los ves. Tú los ves con vestiduras blancas, caminando en calles de oro. Así los ve Dios. Valiosos, hermosos para Él. No son terribles, no son lo peor del mundo. No, son valiosos para Él. Son su pueblo, son oro. Dile, Señor, yo recibo tu amor para esa persona. Y ahora te pido, Espíritu Santo, quiero que oren conmigo, te pido, Espíritu Santo. Yo quiero ser bueno, yo quiero ser bondadoso con él o con ella. Revélame qué acto de bondad puedo tener con esta persona. Y Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que le des ideas a tus hijos. Espíritu Santo, muévete en este sitio y muéstrale que al que tiene que tener un detalle lo lleve, que al que tiene que dar una palabra la dé, que el que tiene que hacer una llamada la haga, que el que tenga que ir y pedir perdón lo haga, que el que tenga que ir y dar el primer paso en la construcción de esa relación lo haga. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les hables y quiero que se pongan sus manos en los oídos. El Espíritu Santo les quiere hablar. Señor, yo te pido que tú les des ideas del cielo para restaurar esa relación. Y quiero que abran sus ojos ahora. Están escribiendo, la anoten, y si no, usen su celular para anotar ese acto de bondad que Dios les ha dado. Esto es lo que voy a hacer con esta persona. Quiero que le digas allí, Señor, gracias. Gracias por hablarme en esta noche. Gracias por retarme, por interesarte en mí, en mis relaciones, en lo que a diario vivo, Señor. Gracias, yo te alabo, yo te adoro, yo reconozco que necesito de ti, Espíritu Santo. Dame poder para multiplicarlo. Dame poder, tu poder, Espíritu Santo, para que esto pueda ser una realidad en mi vida y no se quede solamente en una prédica, no se quede solamente anotado, sino que cuando llegue a casa las cosas hoy mismo empiecen a cambiar, no por mí, sino por el poder del Espíritu Santo.